Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 2 de agosto. Declaraciones del Mayo no quitan el sueño. El presidente López Obrador aseguró que nada de lo que declara Ismael el Mayo Zambada en los tribunales de los Estados Unidos puede afectar a su gobierno ante el inicio de sus audiencias en una corte de Nueva York.
Nada que pueda afectarnos porque se tiene que transparentar todo. Hay que conocer toda la verdad. Cómo han actuado durante todo este tiempo. Si hay asociación delictuosa con autoridades. ¿Qué autoridades? Hacer toda la denuncia. Y también qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras.
Vendrán nuevos programas sociales en el acto inaugural del Puente de la Concordia en compañía del presidente López Obrador y del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. La presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, prometió regresar a la entidad, prometió también la creación de nuevos programas sociales.
Vamos a mantener los programas sociales, nuevos programas sociales de apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, de apoyo a los niños y niñas que van a escuela pública y de obras que sigan representando esta esencia del humanismo mexicano, que es la justicia social.
Avanza el Plan C. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas de reforma a la Constitución que forman parte del Plan C del presidente López Obrador. Se trata de reformas en materia de apoyos económicos a jóvenes, pensión para el retiro, salario mínimo, vivienda para los trabajadores, sobre el servicio, el transporte ferroviario de pasajeros y para que nadie gane más que el presidente. Habrá condiciones para reabrir. Luego de llegar a acuerdos con las autoridades locales y federales, FEMSA anunció que a partir de hoy reabrirá tiendas de conveniencia y gasolineras en Nuevo Laredo después de una semana de haber estado cerradas, esto en Tamaulipas. Hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, confirmó que se han recibido reportes de cobro de piso en varias ciudades fronterizas del estado, lo cual llevó al cierre temporal de estas tiendas.
Sí ha habido quejas sobre el tema de cobro de piso en Tamaulipas y específicamente a lo que usted se refiere, este intento de extorsión que hicieron a una serie de tiendas en algunos de los de las ciudades fronterizas de Tamaulipas.
Ratifican a Maduro. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ratificó hoy la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del domingo pasado con el 96.87% de las actas de votación computadas. Maduro, ¿cuánto obtuvo? 6.4 millones de votos, mientras que el opositor Edmundo González consiguió 5.3 millones, así lo indicó el presidente del Consejo, Elvis Amoroso.
Candidato Nicolás Maduro Moro, partido PSU, votos 6.408.844 con un 51.95%.
En tanto, Guatemala y Ecuador se suman a los países que reconocen a Edmundo González como ganador de las elecciones de Venezuela y no reconocen la elección con el triunfo de Maduro. Imprudencia yanqui. Luego de que ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció al opositor Edmundo González como ganador en Venezuela, el presidente López Obrador afirmó que la postura estadounidense es una imprudencia. Así, y esto es lo que manifestó al encabezar la reunión de seguridad de hoy en un hecho excepcional al ser abierta a medios de comunicación en el Salón Ignacio Zaragoza del Palacio Nacional.
No sé si puede grabar, pero no ayuda a resolver las cosas. Lo digo con todo respeto. Es una imprudencia.
México se embolsa otra de plata. Osmar Olvera y Juan Celaya consiguieron la segunda medalla de plata para México, ahora en clavados sincronizados masculinos. También le tengo información sobre la candidata Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos. Esto y más al regresar de una pausa.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Esta tarde de viernes, lluviosa en la capital del país. ¿Cómo está el tráfico? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muy buenas tardes, Juan, y a tu apreciable auditorio. Como siempre, es un placer mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Hace unos minutos, manifestantes procedentes de Paseo de la Reforma y las inmediaciones del Ángel de la Independencia ingresan al circuito Plaza de la Constitución. Comienza a restablecerse paulatinamente la circulación. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. También, por otro lado, tomen en cuenta que un registro sin tapa hay sobre Paseo de la Reforma del cruce con Antonio Caso. Así es que no distraiga su atención al volante. También hay que considerar la afectación vehicular en las inmediaciones del Auditorio Nacional por evento a las 20:30 horas. Alternativas: Avenida Horacio, Arquímedes, Calzada Chivatito y Anillo Periférico. José María Sazaga registra asentamientos al cruce de semáforos de Pino Suárez hasta por lo menos Eje Central Lázaro Cárdenas, pero le recuerdo que sigue cerrado el bloque derecho entre 5 de febrero y Bolívar por las modificaciones a la línea 1 del metro, así es que maneje con precaución. Más adelante continuamos con más información, Juan.
Muchísimas gracias, oficial García. Más adelante me enlazo contigo para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Un abrazo. Y bueno, autoridades de México y Guatemala han reafirmado el compromiso para ofrecer protección a las y los chapanecos desplazados por la violencia en distintos municipios del estado de Chiapas. Están huyendo cientos de personas a Guatemala después de que grupos de la delincuencia organizada les disparan, intentan reclutar a los habitantes de diversas comunidades bajo la violencia. Allá se llegó a un acuerdo de cooperación. Se busca proteger a las personas desplazadas y, pues, durante una reunión bilateral de carácter privado, Óscar Zúñiga, me enlazo contigo. ¿Cuáles son los acuerdos a los que llegaron? Pero sobre todo, ¿cuál es el diagnóstico que están ofreciendo ante esta terrible situación que viven cientos de chapanecos?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, la tarde de este viernes, los gobiernos de Guatemala y México sostuvieron una reunión binacional para acordar acciones conjuntas de asistencia humanitaria y consultar a personas mexicanas refugiadas en Cuilco, en Huehuetenango, tras ser desplazadas por la violencia en Chiapas. Autoridades de ambos países reafirmaron su cooperación y garantizan el pleno cumplimiento del derecho internacional con el propósito de ofrecer protección para las personas que así lo necesiten y avanzar hacia una gestión migratoria más ordenada, segura, regular y humana. México, anunció que trasladará a Cuilco, en Huehuetenango, una cocina móvil de la Sedena para dar atención a los mexicanos ubicados temporalmente allá en Guatemala. En materia de seguridad, acordaron realizar operaciones tanto terrestres como aéreas en ambos lados de la frontera. Además, la Secretaría de Gobernación de México impulsará con la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gobierno del Estado de Chiapas, un plan integral de atención focalizado para Amatenango de la frontera y complementar en la presencia de las orden que continuarán desplegando precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional. Cabe señalar, Juan, que en esta reunión bilateral estuvo presidida por la canciller mexicana Alicia Bárcena y por el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco Carlos Ramiro Martínez y de Gobernación, de la Defensa Nacional, Seguridad Pública, así como con autoridades de Migración y de Coordinación de Reducción de Desastres, entre otras dependencias de ambos países. El reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Un abrazo. Y bueno, sobre este tema, hay mucho que discutir, mucho que solucionar, mucho que reconocer. Se necesita un diagnóstico lo más rápido posible, pero sobre todo acciones ante pues el no movimiento, la no acción por parte de la autoridad de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, allá en el estado de Chiapas, donde grupos de la delincuencia organizada buscan, entre otras actividades delictivas, reclutar a habitantes de varias comunidades a través de la violencia. Les disparan desde las montañas en la noche y estas personas huyen con camino a Guatemala, cruzan la frontera, una frontera que está siendo resguardada por caibiles, por elementos de élite del ejército guatemalteco. están resguardando esta frontera para evitar que el crimen organizado cruce por ella y llegue a territorio guatemalteco, donde se encuentra mi compañero Israel Aldave, llevando una cobertura que ningún medio de comunicación está teniendo ante esta lamentable y muy complicada situación que se vive en la frontera de México con Guatemala. Israel, voy contigo. Buenas tardes.
Hola, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y sí, verdaderamente complicada la situación que priva aquí en estos límites de la frontera entre Guatemala, donde nos encontramos, y México. En estos momentos, Juan, justamente nos encontramos en la diplena división fronteriza en el municipio o poblado conocido como Frontera Veracruz, del lado guatemalteco, en donde, como tú muy bien lo señalas, Juan, se ha reforzado desde el día de ayer la presencia de elementos militares de estas fuerzas especiales, cuerpos de élite conocidos como caibiles, muy reconocidos justamente por la color guinda, pero sobre todo por el adiestramiento que tienen para poder enfrentar a las guerrillas. Este cuerpo de élite, pues surgió, Juan, tú lo señalabas el día de ayer, durante justamente la guerrilla entre finales de los 70 y principios de los 80. Pues son estos elementos a quienes están resguardando fuertemente la frontera entre México y Guatemala. El objetivo principal del operativo que ellos se llaman Cinturón de Fuego 2, pues es justamente, Juan, evitar que los miembros del crimen organizado que han asolado toda la franja fronteriza del estado de Chiapas aquí con Guatemala, pues puedan cruzar y llevar a cabo sus actividades ilícitas en esta nación de Centroamérica. Verdaderamente complicada la situación, Juan. Hoy fíjate que aquí, donde nos encontramos en Frontera Veracruz, literalmente solamente se cruza la calle y llega uno a Amatenango, que ya pertenece al estado de Chiapas, es decir, a México, a nuestro país. Recogimos junto con nuestro compañero Alejandro Elizalde, recogimos justamente las imágenes en cómo este pueblo se ha convertido verdaderamente, literal, Juan, en un pueblo fantasma. Las personas están asoladas, temerosas, incluso a pesar de las cifras que se dieron hoy en la conferencia de prensa mañanera, de que muchas personas de las que vinieron a refugiarse a Guatemala estaban ya regresando a sus comunidades, pues se contrasta con la realidad de lo informado, Juan, porque justamente nos encontrábamos en el punto y las personas siguen saliendo con sus pocas pertenencias. Incluso logramos grabar una camioneta con las cacerolas, todos los utensilios de cocina, incluso hasta una cabra de una familia que estaba dejando justamente el poblado de Amatenango para cruzar a Guatemala en búsqueda de la paz y la tranquilidad que han perdido, y en búsqueda, por supuesto, Juan, de salvar la vida ante este embate del crimen organizado, las bandas delincuenciales, los narcotraficantes que se están peleando el territorio y que verdaderamente han provocado esta situación insólita, situación verdaderamente trágica la que se vive aquí en este punto de la frontera del sureste de nuestro país. Ante esto, Juan, ya escuché. Pues los acuerdos entre los gobiernos de México y de Guatemala, por supuesto, nada tiene que ver lo que se ve en las oficinas, en los escritorios, con la realidad que viven tanto chiapanecos como también guatemaltecos, quienes se han visto afectados en su economía. Juan, ¿por qué te lo comento? Porque la semana pasada, cuando empezó este desplazamiento forzado de nuestros connacionales aquí a esta nación centroamericana, pues se cerró la frontera. No, Juan, no creas que por una orden diplomática o de alguno de los dos gobiernos, no, se cerró literalmente por orden de los delincuentes, quienes aquí en Amatenango cruzaron en la carretera, en la vía de acceso principal, árboles, por supuesto, todo tipo de elementos para construir una barricada, incluso cruzaron un camión. Por orden de ellos no salía nadie de México para Guatemala y viceversa, nadie de Guatemala podía entrar al territorio nacional. Hasta el día de ayer, que nos comentan justamente los caibiles, que son los que están aquí en este punto fronterizo, que con la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, que hoy, Juan, vale la pena resaltarlo, en 5 días que tenemos aquí en este límite fronterizo, no habíamos visto una patrulla del Ejército Mexicano, hoy por fin la vimos. Pero fíjate que esto sirvió para que por lo menos algunos puntos de este pueblo de Amatenango, que es donde provienen principalmente todas las personas que han buscado refugio aquí en Guatemala, pues se haya visto un canto pues liberada, no podemos decir en paz, igual, pero sí, pues gente pudo regresar por algunas pertenencias, incluso entre ellas sus documentos oficiales, actas de nacimiento, credenciales de elector, que dejaron abandonadas cuando tuvieron que huir forzados justamente por la violencia que ejerce en su contra el crimen organizado. Verdaderamente preocupante, Juan, la situación que se vive aquí, lamentablemente, en estos límites de México con Guatemala.
Una situación que de no resolverse y de no resolverse las causas que nos han llevado a estar donde estamos en este momento y el reporte que nos das a conocer, pues es causa de años de desatención a las necesidades mínimas de la población allá en Chiapas. De no atenderse, este polvorín va a seguir estallando. Ya decíamos, Israel, tú y yo, hace como un año en algún reporte que Chiapas era un polvorín. Y bueno, pues sigue explotando este polvorín. Te mando un abrazo, Israel Aldave.
A tus órdenes, Juan, como siempre, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Nos damos una pausa. Al regresar, converso con Mariana Morales, periodista en Chiapas, sobre esta situación de inseguridad y desplazamientos de chiapanecos a Guatemala y también se están desplazando con camino al estado de Tabasco, huyendo del crimen organizado y de la desatención por parte de la autoridad. No se vaya. Mucho, pero muchísimo que darle a conocer esta tarde de viernes aquí en Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. 30 años ya de levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y aquellos motivos de lucha entonces son más vigentes en Chiapas que aquel primero de enero del año de 1994. El hambre, la marginación, los desplazamientos forzados, los homicidios, la tortura, las violaciones a los derechos humanos son como un denominador y a ello hoy se añade la presencia de grupos del crimen organizado. La violencia ya no solo sucede en poblaciones rurales como San Cristóbal de las Casas, es ejemplo y escenario de crímenes perpetrados por grupos de personas indígenas que se vieron obligadas a dejar el campo y con él la yunta y el arado para en su lugar tomar las armas e integrarse a la maña. A la maña en una entidad cada vez más fragmentada por la presencia de grupos paramilitares y de sicarios además de distintas organizaciones criminales que se están disputando un territorio de por sí complicado debido a conflictos heredados por generaciones, a lo que se suma conflictos del día de hoy ante, y hay que decirlo, principalmente la desatención por parte de las autoridades. Agradezco enormemente a Mariana Morales, periodista en Chiapas, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula. Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan.
Pues Mariana, hemos visto cómo se ha dado el cambio del lado de una moneda terrible, de violencia, de crimen. En la década de los 80, finales de los 70, veíamos a personas guatemaltecas huir de su país por la violencia e intentar cruzar la frontera hacia nuestro país, a Chiapas, encontrando el alivio para la inseguridad que sufrían. Hoy vemos que chiapanecos cruzan la frontera hacia Guatemala huyendo de las violencias generadas por grupos de la delincuencia organizada y de añejísimas complicaciones que no se atendieron. Están huyendo a Chiapas y están huyendo también a Tabasco. ¿Qué está pasando allá en Chiapas, Mariana?
Sí, pues como bien lo comentas, resulta hasta irónico lo que ha sucedido en las últimas semanas respecto a las localidades pertenecientes al municipio de Frontera Comalapa, que como bien dice, se desplazaron a Guatemala. Platicando con las mujeres guatemaltecas, justo nos decían lo que tú acabas de mencionar. Hace años los mexicanos nos recibieron y ahora nos toca a nosotros. Y sí, lamentablemente en la sierra, en esta zona sierra de Chiapas, colindante con Guatemala, pues desde el año pasado venimos viendo estos combates que traen los grupos criminales, los cárteles de la droga. Y no solamente las balaceras, sino recientemente el uso de drones explosivos, carros blindados, conocidos como monstruos, dinamitan caminos. Platicando con un soldado guatemalteco que estaba justo en la línea de hace unos días, que también estuvimos en Guatemala reporteando este tema, pues justo me decía que lo más les ha sorprendido ver desde Guatemala hacia el lado mexicano el desfile de estos vehículos blindados de los grupos armados y también ametralladoras, ¿no?
Mariana, veíamos hace 40 años que paisanos tuyos, guatemaltecos, huían de los caibiles. Y hoy los caibiles están resguardando la frontera de Guatemala con México para evitar que a través de ella circule la delincuencia organizada proveniente de México, de otros estados, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, apoyados por los brazos armados que tiene allá en el estado de Chiapas. Y los caibiles son quienes resguardan a los mexicanos que huyen de esta violencia.
Sí, es hasta inimaginable, ¿no?, lo que está pasando en esta línea fronteriza, de cómo justo los caibiles, el ejército guatemalteco, pues se ha formado en una línea para evitar que crucen, ¿no?, estos narcos, estos grupos criminales. Y no solamente en la Sierra de Chiapas, ¿no? Bueno, esto es lo más reciente, este desplazamiento, pero meses antes, desde enero, pues vale la pena recordar las masacres también que sucedieron en el municipio de Chicomucelo, también en la Sierra de Chiapas, en una localidad que se llama Nueva Morelia, donde pues asesinaron a una familia completa porque se negó a unirse a estos narcos, ¿no? En 5 meses antes, en enero también de este año, pues la sociedad civil de Chicomucelo denunció a través de una carta que al menos 20 personas habían resultado muertas cuando se estuvieron enfrentando a estas personas, ¿no? Incluso en ese momento, a mí lo que me dijeron es que las personas hubo que cavar, ¿no?, una fosa, un hueco para sepultar ahí a todos, a esas personas que fallecieron. Y también en la zona norte de Chiapas, en el municipio de Tila, bueno, que también es una parte importante, ¿no?, un cruce que lleva a Tabasco, pues en junio de este año también sucedió un desplazamiento de casi todo el pueblo de Tila, que se trasladó, huyó, digamos, al municipio de Yajalón, que está como a media hora, ¿no?
Hijo, es una situación muy complicada, Mariana, la que estamos viendo allá en Chiapas, no nueva, pero sí a través de elementos nuevos que, debido a la desatención de los viejos, se agrava cada día más. A los mexicanos, a los chiapanecos, a las chiapanecas que están llegando a Guatemala, nuestros hermanos guatemaltecos lo están recibiendo con solidaridad, lo están recibiendo con los brazos abiertos, lo están recibiendo con alimentos, muy distinto de lo que sucedió y de lo que ha sucedido durante muchísimos tiempos, cuando hermanos, compañeros guatemaltecos han huido de la violencia de su país o de otras condiciones que los hace dejar su lugar de origen para ingresar a territorio nuestro. Que sirva, por lo menos, de experiencia y de reflexión, Mariana.
Sí, Juan, como justo lo dices, esperemos que esta situación ya no escale a otros hechos, porque, bueno, como periodista en los últimos 10 años, pues es algo nuevo, ¿no? Hasta para cubrir, nosotros veníamos cubriendo, como bien lo dijiste en un inicio, quizás pues temas, ¿no?, relacionados con luchas agrarias, movimientos en defensa del territorio contra mineras, también algunos grupos que todavía estaban pues apoyando al movimiento zapatista. Y bueno, ahora Chiapas dio un giro de 360 grados que para muchas personas, no solo a los colegas con los que platicamos, periodistas, sino ciudadanos, nos dicen, ¿no?, estamos esperando en qué momento van a venir a cobrarnos el derecho de piso.
Bueno, pues estaremos pendientes. Mariana Morales, urge la atención por parte de las autoridades. El estado de Chiapas está a semanas de estrenar gobernador, un gobernador electo que tiene muy claro el diagnóstico de lo que está sucediendo allá en el estado, y esperemos que a través de acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno y también con la cooperación del gobierno guatemalteco, pues se remedien estas situaciones que tienen sumidos en la violencia a los habitantes de Chiapas desde hace décadas. Te mando un abrazo, Mariana.
Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, regresamos a México, donde la secretaria de Seguridad y Protección, Rosa Isela Rodríguez, reconoció hoy por la mañana que hay tiendas de autoservicio que han sufrido extorsiones en nuestro país. Señaló que se han recibido reportes de cobro de piso en varias ciudades fronterizas del estado de Tamaulipas, lo cual llevó al cierre temporal de algunas de estas tiendas, que por cierto ya reabrieron sus puertas, y destacó la secretaria de Seguridad que las quejas han sido atendidas por el gobierno del estado y por las autoridades locales, y que incluso pues ya se han dado reuniones con pues los dueños, los ejecutivos de esta empresa. Vamos a escuchar lo que dijo Rosa Isela Rodríguez.
Sin embargo, para atender esta problemática, el gobierno del estado juntó autoridades estatales y locales para la atención no solamente de las tiendas Oxxo, sino de algunas otras tiendas departamentales y de autoservicios que están radicadas en esa zona. Se hizo la reunión y ahí se plantearon las diferentes salidas alternativas.
Daisy Herrera, corresponsal en Tamaulipas, pues ya se anuncia que se abren estas tiendas de conveniencia a partir del día de hoy. Llegaron acuerdos y se dan las condiciones de seguridad.
Así es, Juan, muy buenas tardes. De manera escalonada han empezado a reabrir los 191 Oxxos y las 7 estaciones Oxxo Gas. Esto después de que FEMSA reconoció que pues ya debido a los acuerdos con autoridades estatales y federales, ya cuentan con las condiciones de seguridad para que sus trabajadores reanuden operaciones. Entre los compromisos y pues accionables que se adquirieron, Juan, destaca la presencia policial en tiendas. Las autoridades realizarán patrullajes constantes en las tiendas y habrá mayor presencia policial. Se instalarán botones de pánico en tiendas y estaciones de servicio con conexión al C5 para una atención inmediata de cualquier situación. Además que se establecerán grupos de trabajo a través de mesas con autoridades de seguridad pública estatales y federales, Juan. Y pues ya han empezado a abrir algunas tiendas.
Pues estaremos pendientes y de que se garanticen las condiciones de seguridad en el estado de Tamaulipas, en todas las poblaciones, pues sí, para que se abran las tiendas, pero para que no esté azotando el crimen organizado allá, sobre todo en la zona fronteriza. Daisy, nos cae la pausa, pero por favor no te vayas porque quiero el reporte de lo que sucedió con la liberación de el empresario secuestrado el miércoles pasado en Reynosa, José Ventura Castillo. Fue liberado, los detalles se los tengo al regresar. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Daisy Herrera, corresponsal en Tamaulipas, gracias por aguantarnos el corte. Pues el miércoles pasado reportamos el lamentable secuestro en Reynosa, en Tamaulipas, del empresario José Ventura Castillo. Fue liberado.
Fue liberado, Juan, y esta noticia fue dada a conocer justamente por el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio. La liberación de José Ventura Castillo ocurre, Juan, luego de que fue la activista Delia Quiroa quien una vez más alzó la voz, Juan, y de manera muy particular pidió a los grupos del crimen organizado que operan en esa región que se sensibilizaran y que dejaran en libertad a este empresario de 78 años de edad, que además tiene problemas crónicos de salud y que está postrado en silla de ruedas. Entonces, después de que ella hace este llamado, pues ya se logra la liberación del empresario, que es padre de la senadora suplente electa por Morena, y que bueno, pues hoy ya está en su casa, junto a su hija Verónica, sí, Castillo, Juan.
Daisy, muchas gracias por el reporte. Abrazo hasta allá.
Abrazo, muy buenas tardes.
Y bueno, agradezco también al vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, al doctor Jorge Cuellar, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo.
Igualmente, Juan. El gusto es para mí.
Oiga, dos temas, doctor. Uno, la liberación del empresario José Ventura. Él se encuentra bien de salud, se encuentra en un estado físico adecuado. Anímicamente, ¿cómo estará?
Bueno, el reporte que tenemos es de efectivamente que se encuentra bien. Y bueno, es el reporte que tenemos, Juan.
Así es. ¿Cómo se da esta liberación, doctor?
Juan, por tratarse de un tema tan sensible como es un secuestro, este gobierno humanista del doctor Américo Villarán allá, tenemos especial cuidado porque un error de comunicación, una indiscreción, puede poner en riesgo no solamente a la víctima, sino a los familiares de la víctima.
Sin duda.
Hay daños hay daños colaterales muy directos de la víctima. Nosotros no queremos por ningún motivo dar pie para que pudiera suceder algo que tuviéramos que lamentar. Yo no me siento con ningún derecho de revelar información que yo tengo como parte del gabinete de seguridad que tenemos, pero que tenemos que reservarla para preservar pues la seguridad de las personas que rodean a víctima.
Sin duda, doctor, la seguridad, del empresario.
Una disculpa.
No, no se preocupe. La seguridad del empresario de José Ventura y de su familia es prioritario, es primordial. Lo importante es que se encuentra bien, que está en su casa, que está con su familia y que está, por lo que tengo entendido, pues bajo medidas de protección para garantizar su seguridad. Otro tema, doctor Jorge Cuellar, del que hemos hablado ya desde hace una semana, tiene que ver con estas tiendas de conveniencia en Nuevo Laredo que cerraron sus puertas, nada más de una cadena, no de todas las cadenas de tiendas de autoservicio que hay allá en esta localidad. Una decidió cerrar sus puertas, reclamó que no había las medidas de seguridad necesarias para poder operar. Se están reabriendo ya las tiendas en Nuevo Laredo, las que fueron cerradas hace una semana exactamente.
Sí, efectivamente, la empresa FEMSA, que es la que integra esta cadena de tiendas de conveniencia, anunció, hizo un comunicado en donde a partir de hoy, de manera gradual, se reabren sus tiendas y sus y también las estaciones de servicio de gasolina, que también habían cerrado, que eran 7. Y esto es lo que habíamos venido diciendo, que habíamos venido señalando, que el Gabinete de Seguridad se reunió con directivos de esta cadena de tiendas de conveniencia, y efectivamente, tal como lo mencionan ellos en un comunicado, pues eso fue lo que yo había adelantado un poco, ¿no? De que ya habíamos tenido reuniones, que ya habíamos llegado a acuerdos, y ya estábamos trabajando en eso, y que esperábamos que pronto se abrieran, como sucedió, lo cual nos parece muy pertinente. Y como lo comenté en otra ocasión, tanto la clausura como la apertura de estas tiendas de conveniencia competen exclusivamente a los directivos de las mismas.
Sí.
Esto es, hay que subrayarlo muy bien. Y bueno, afortunadamente ya hoy es la apertura, y esto viene a echar por tierra una campaña que hubo, sobre todo el día de ayer, muy intensa, una lluvia en redes sociales, una tormenta, yo diría, de desinformación. Entre otras cosas decían que las demás cadenas allí en Nuevo Laredo también iban a cerrar. Y pues esto desmiente eso, esa desinformación, porque además, por otro lado, aquí en Cito, Nuevo Laredo es una ciudad dinámica, uh-huh, que está creciendo, que está trayendo mucha inversión, que pronto será la sede de la Oficina Nacional de Aduanas, que se está ampliando uno de sus puentes internacionales, y que en la más reciente encuesta de INEGI, la encuesta de seguridad urbana, coloca a Nuevo Laredo como una de las tres ciudades en donde sus ciudadanos se sienten satisfechos con los servicios que les da su autoridad municipal.
¿Qué medidas de seguridad, doctor Jorge Cuellar, fueron las que acordaron con pues esta empresa de tiendas de autoservicio para reabrir las puertas? ¿Cómo garantizar que no se den las extorsiones? Que hoy la secretaria de Seguridad Federal, Rosicela Rodríguez, pues sí reconocía, ¿no?, que hay un foco rojo de atención que requiere la participación de todas las autoridades y que se está dando acciones para evitar las extorsiones. Pero ¿cómo garantizar, cómo está garantizando la seguridad a estos empresarios, a estas tiendas de autoservicio y, por supuesto, a los clientes que acuden a ellas?
Bueno, una es que denuncien. Eso es bien importante. Dos, llegaron 100 efectivos de fuerzas especiales de la Sedena a apoyar en la seguridad en la ciudad de Nuevo Laredo. Tres, se incrementó la vigilancia, los rondines, la presencia de la Guardia Estatal, de la Guardia Nacional, y se acordó de manera conjunta, de manera colaborativa, entre la empresa y nosotros, el fortalecimiento de la parte de la tecnología de la información en temas de seguridad, entre ellos botones de pánico en las sucursales. Básicamente son las principales medidas que se tomaron, sí, y que ya se están realizando, Juan.
Pues muchas gracias, doctor Jorge Cuellar, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas. Que tenga un excelente fin de semana y le agradezco, como siempre, siempre nos toma usted la comunicación. Gracias, doctor. Estamos pendientes.
Igualmente, estimado Juan, saludos para todo tu público y para ti.
Igual, abrazos hasta Tamaulipas. Y con esta información, nosotros nos vamos a París al Día.
París al Día, en Fórmula Deportes.
Hasta París, del otro lado del mar, donde se lleva a cabo este importante evento deportivo, el mayor del mundo, a mi parecer, allá en París. Me enlazo con mi compañera Daniele de Iturbide. Daniele, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y mil gracias, porque sabemos que allá, pues aquí son las 6:00 p.m. en México, 6:47, allá son 8 horas más tarde. Te estás desvelando con nosotros y me siento muy honrado.
2:47 p.m, Juan, pero vale muchísimo la pena para platicar contigo.
Y es París.
A una semana.
Es París.
Y es noche de viernes, es madrugada de viernes.
Caray, la ciudad de las luces.
Así que digas qué dormida está la ciudad, te mentiría. Sobre todo con este triunfo de la selección francesa frente a Argentina en una especie de revancha del Mundial, que ya te imaginarás cómo tiene la gente aquí.
No, bueno, las debe tener felices y es viernes, entonces, pues debe ser viernes de mejillones y de kirs, que eso, pues, los parisinos se les puede acusar de muchas cosas, pero de no saber divertirse, definitivamente no. ¿Daniele?
Eso, tienes toda la razón. Ha sido una semana intensísima en lo deportivo y en lo no deportivo, Juan. Antes déjame hacer una pausa en esto segundo que te hablaba. Uh-huh. Como lo platicamos hace una semana precisamente, la ceremonia de inauguración generó una especie de descontento en un sector de la población mundial, hay que decirlo. Pero las cosas han elevado y han subido de tono, digámoslo así, en cuanto a las amenazas y al acoso de las que han sido víctimas personas que formaron parte de la organización de la inauguración. Uno de ellos, por supuesto, Tomás Joly, el creador, el realizador, el que ideó la ceremonia de inauguración, que tuvo que ser apoyado esta mañana por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, enviando un comunicado a toda la prensa internacional diciendo que el gobierno parisino y el gobierno francés apoyaban el arte y las ideas innovadoras que había tenido Tomás Joly en la inauguración de los Juegos Olímpicos, para hacer un llamado a que acaben estas amenazas, incluso de muerte, que ha recibido, junto, por cierto, con algunos integrantes del elenco de la inauguración y de estas escenas que generaron controversia, una DJ de la comunidad LGBTQI+, muy famosa en Francia. También levantó incluso una denuncia penal ya por las amenazas de las que ha sido víctima en estos días. Pero bueno, eso es como un dato al margen que me llamó la atención y que me pareció relevante platicarte, Juan.
Muy importante, Daniele, muy importante. Sí. Imagínate tú, se pusieron furiosos hace 8 días porque hubo una parodia de la última cena en la inauguración allá en París.
Exactamente.
Pero ni siquiera a muy corto tiempo de haber iniciado el Renacimiento, se pusieron enojados con otra parodia de ese momento que pues retrata un pasaje de la Biblia y que es la última cena de Leonardo da Vinci.
Correcto.
No se pusieron enojados. Imagínate, estamos hablando de cuántos años, 500 años hace.
Es correcto.
No, y lo de estar muy intolerantes el día de hoy, pues es una representación, ¿no? Si no les gusta, que no la vean, Daniele.
Sobre todo en un mundo que ha cambiado y que lo tenemos que entender, pero también, bueno, un mundo totalmente polarizado y que ni el deporte en este sentido, ni la justa olímpica que busca precisamente la unión del mundo pudo conseguir. Y polarización que se hizo mayor, déjame decirte, con lo que sucedió ayer en este combate de box entre la peleadora argeliana y la italiana. Lo has hablado seguramente en tu espacio, pero bueno, estas rumores y estas noticias falsas, porque eso es lo que son, de que la peleadora italiana había abandonado la pelea ante una mujer trans, lo cual pues sobra decir que no es cierto.
En esta edición
de los Juegos Olímpicos no hay ni mujeres ni hombres trans, y bueno, alrededor de esto se ha generado muchísima polémica también, y ha generado una ola de insultos hacia la peleadora argelina. Yo tuve la oportunidad de platicar hace algunas horas con uno de sus entrenadores y me decía, buscando una entrevista yo con ella, evidentemente, Juan, y me decía que por el momento no puede entender lo que ha pasado en las últimas horas alrededor de su físico, alrededor de su condición médica, porque es una condición médica lo que tiene. Y bueno, ella viniendo de Argelia, un país musulmán en el que no podría ser una mujer trans. Pero para cerrar con broche de oro y con cosas mucho más agradables, Juan, mientras ustedes dormían allá del otro lado del océano, pues los chicos del trampolín de 3 metros sincronizados, Juan y Osmar, se llevaron una medalla de plata que sabe a oro, porque según todos los expertos con los que yo he consultado el día de hoy, los jueces fueron muy estrictos con la pareja mexicana, con un salto que en la televisión, tanto francesa como estadounidense, catalogaron como perfecto, y que fue catalogado de forma baja por los jueces, con esta pues jerarquía, o respetando esta jerarquía que tiene China en la disciplina. Pero la medalla de plata sabe a oro. Estuve con ellos esta tarde después de su medalla, y son dos chicos encantadores, trabajadores, disciplinados. Uno de ellos, por cierto, Juan, no pudo traer a su familia, no consiguió los apoyos necesarios para traer a su familia. No sé si alcanzaste a ver que en el podio dice: "Te amo, mamá". Y lo dijo a la cámara de televisión porque su mamá no pudo venir a París, está solo, no vino nadie de su familia. Estaba muy conmovido, estaba muy emocionado y estaba feliz de poderle haber regalado, aunque sea a la distancia, a su mamá este regalo. Osmar va a echarse otra vez del trampolín en solitario este martes, miércoles y jueves, si pasa a las instancias finales. Y ese era su fuerte, esa era su especialidad. El pronóstico de medalla para Osmar Olvera era en solitario, y sin embargo, antes de esto ya tiene una medalla más, poniendo a México con 3 medallas, 2 de plata y 1 de bronce.
¿Qué te dijeron, Daniel? ¿Tuviste la oportunidad de conversar con ellos? Tal vez no están acompañados de su familia, pero solos no están, pero para nada.
Y estaban súper agradecidos por eso. Me decían: no podemos creer la cantidad de mexicanos que había en la alberca esta mañana, los gritos, las porras, cómo cuando llegaron a las calles de París se encontraron a mexicanos que los reconocieron y los ovacionaron. Ya te decía yo que los mexicanos para la fiesta nos pintamos solos desde el viernes.
Les ganamos a los parisinos, que mira que tienen ya pues un handicap impresionante.
No, pero por mucho, ponemos la fiesta aquí, déjame decírtelo. Estaban muy entusiasmados, sí estaban sorprendidos, hay que decirlo, fueron muy, muy diplomáticos, por decirlo de alguna forma, con el tema de la calificación que les dieron en este último clavado, que, insisto, en la televisión francesa y en la televisión estadounidense lo catalogaron como perfecto. Pero bueno, están muy conscientes, son deportistas que saben cómo comportarse ante situaciones como estas, entendiendo que su disciplina es una de apreciación y que tienen que respetar la decisión de los jueces. Y felices, muertos de hambre, pobrecitos, porque no habían comido nada. Les digo, eran las 5 de la tarde, Juan, cuando yo los entrevisté, venían de la alberca.
Sí.
Y les digo: "¿Ya comieron algo?". "No, desayunamos 2 huevos cocidos a las 7 de la mañana, nos morimos de hambre".
No.
Pero Osmar tiene 20 años, es un niño que tiene un futuro por delante espectacular. Y bueno, siempre es muy satisfactorio, sobre todo cuando conoces y sabes el trabajo que implica para una persona y todo su entorno estar aquí, ver materializado el éxito y el triunfo.
Pues Daniele, muchísimas gracias por esta crónica, por habernos compartido la conversación que tuviste con estos grandes campeones. Te mando un abrazo hasta allá, hasta París. Y bueno, ahí te recomendé un restaurante, luego me cuentas si está bueno o no.
Te cuento, te haré la crónica del restaurante con muchísimo gusto, Juan, y nos escuchamos la próxima semana con más de este maravilloso París 2024.
Gracias, Daniele, abrazo, y nosotros nos vamos a una pausa, no se vaya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias en este viernes lluvioso en el centro de México, en la capital. ¿Cómo está el tráfico? Llegue a tiempo a su destino, oficial. Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo. Continúa cerrada la circulación en Avenida Hidalgo, a la altura de Paso de la Reforma al Poniente, y cerrada la lateral de Reforma al Sur por el arribo de feligreses a la iglesia de San Hipólito. Alternativas viales: Eje 1 Norte, Avenida de los Insurgentes y Eje Central Lázaro Cárdenas. En la zona poniente también considera la afectación vehicular en las inmediaciones del Auditorio Nacional por evento a las 20:30 horas. Alternativas viales: Avenida Horacio, Arquímedes, Calzada Chivatito y Anillo Periférico. Para quien se dirige hacia la zona oriente, le recomiendo utilizar el Eje 5 Sur, ya que se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco de lunes a viernes de 18 a 21 horas. En la zona centro, José María Sáenz con asentamientos al cruce de semáforos de Pino Suárez hasta Eje Central Lázaro Cárdenas. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Les deseo a todos que tengan un excelente fin de semana.
Gracias, oficial García. Muy buen fin de semana para ti también. Y bueno, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, realiza una vez más una gira conjunta con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Están en Chiapas, en La Concordia, donde inauguraron el puente justo de La Concordia. Ahí también está mi compañera Sara Pablo, con quien me enlazo. Buenas tardes, Sara. Qué gusto saludarte. ¿Sara? Bueno, vamos a intentar restablecer la comunicación con mi compañera Sara Pablo. Por cierto, dentro de los temas de la agenda presidencial, fíjese que de manera inédita y a 59 días de terminar su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él decidió abrir la reunión del Gabinete de Seguridad a los medios de comunicación ahí en este lugar. Bueno, habló sobre el Mayo Zambada, aseguró que en su gobierno no hay temor por lo que pueda declarar este narcotraficante, porque pues fue muy enfático, subrayó que no hay complicidades. El presidente también cuestionó la calidad moral de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, para poder opinar sobre la elección presidencial en Venezuela. Criticó a los Estados Unidos por pronunciarse a favor de Edmundo González. Vamos a escuchar. ¿Sí lo tenemos también o como Sara Pablo? Ah, ya está Sara Pablo. Sara Pablo, me enlazo contigo. Qué gusto saludarte. Perdimos la comunicación. Una gira conjunta más de la presidenta electa con el presidente López Obrador. Inauguran el puente La Concordia. Pues no. No tenemos a mi compañera
Sara Pablo. Justo regresando.
Ahí estás. ¿Sara?
Sí, justo vamos regresando de este puente La Concordia, que donde estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Decirte que esta gira pues ha estado resguardada por elementos del ejército mexicano ante la violencia que azota la región desde hace ya varios meses. La seguridad extraordinaria se percibió desde la carretera Tuxtla Gutiérrez-Concordia, recién rehabilitada, la cual recorrieron juntos unos kilómetros antes de la gasolinera, donde hace 2 meses y medio fue asesinada la candidata a la presidencia municipal de La Concordia por el Partido Popular Chiapaneco, Lucero López. Se concentraron varios vehículos militares y hoy pues nadie la mencionó. Ya en el puente, en la inauguración de la obra, francotiradores se ocultaron entre piedras y maleza, había vehículos artillados militares, equipos de detección de explosivos y un helicóptero sobrevolaba por momentos el lugar del evento, hasta donde llegaron también algunos trabajadores. En su discurso, el ejecutivo lamentó la violencia en la zona y aseguró que su gobierno ya interviene para regresar la paz. Pidió a la gente mayor que hable mucho con los jóvenes y procurar que no se desintegren las familias.
Sara, pues muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos pendientes de esta gira conjunta entre la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana tempranito en la mañana nos escuchamos.
Claro que sí, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sara Pablo. Con esta información nos vamos a una pausa. Al regresar, ahora sí, le voy a dar a conocer lo que sucedió pues en la reunión del Gabinete de Seguridad que el presidente López Obrador, hoy de manera inédita, abrió a los medios de comunicación. Volvemos, no se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos, continúas en Fórmula Noticias. Antes del corte le adelantaba que de manera inédita, fíjese usted, a que 59 días de que termine su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tuvo la decisión de abrir la reunión del Gabinete de Seguridad a medios de comunicación. Héctor Herrera, ¿qué sucedió allá? Qué gusto saludarte, voy contigo y tu reporte.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, te saludo con gusto esta tarde. Efectivamente, esto ya había sucedido solo una vez hace algunos meses, que el presidente invitó a que fotógrafos, camarógrafos e incluso reporteros se acercaran a ver dónde era la reunión, pero no hubo tiempo para que se quedaran. Entonces, esta, digamos, es inédita en el sentido de que pues estuvimos prácticamente toda la reunión, tanto camarógrafos como fotógrafos y reporteros, viendo cómo se llevaba a cabo la reunión, la participación pues prácticamente de todos los integrantes, y de ahí pues inmediatamente dio paso a la conferencia de prensa, en este que es, creo yo, el primer lugar en donde hace una conferencia de prensa que no sea el Salón de Tesorería ahí en Palacio Nacional. Y es que, pues hay que decirlo, en un clima que se ha enrarecido por la inseguridad en varias entidades, Juan, hoy el primer mandatario abrió las puertas de este del Salón Ignacio Zaragoza, donde a diario los integrantes del Gabinete de Seguridad pues informan de estos hechos, que son los más relevantes en esta materia, y bueno, pues van diseñando algunas decisiones para contraatacarlo. De hecho, tras este informe del Gabinete y prácticamente sobre la marcha, el presidente habló de esta situación del Mayo Zambada allá en los Estados Unidos y dice que pues han pedido, el gobierno de México ha pedido un informe completo al secretario Blinken sobre los detalles de respecto a esta captura o entrega, cosa que no sabemos. Asegura que en su gobierno pues no hay temor por lo que pueda declarar ya en juicio Zambada, porque subraya que no hay complicidades. Escuchemos.
Nada que pueda afectarnos, porque se tiene que transparentar todo, hay que conocer toda la verdad, cómo han actuado durante todo este tiempo, si hay asociación delictuosa con autoridades, qué autoridades, hacer toda la denuncia y también qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras.
Y bueno, pues subrayó que es necesario resaltar que hasta el momento no se han producido tampoco disturbios ni confrontación por esta detención de Zambada, sobre todo en las zonas donde pues opera el cártel que él comandaba. Y sostiene que para entender este caso habría que realizar pues una revisión de la trayectoria de este hombre desde el siglo pasado, cosa que de alguna manera deslizó en esta participación que acabamos de escuchar, en donde habría que revisar pues qué función tenían las agencias extranjeras en relación con este hombre. Bueno, ya sobre el índice de homicidios, Juan, se informó que de acuerdo con cifras del INEGI, la cifra pues va a la baja, a lo que el presidente subrayó que prácticamente el 80% de los homicidios que se registran están vinculados precisamente a estos enfrentamientos ante el crimen organizado. Vamos a escuchar.
De los 88 de ayer, 70 se atribuyen a la delincuencia organizada, es decir, son enfrentamientos entre bandas.
Y bueno, en el caso Ayotzinapa reconoce que pues sí es un crimen de Estado, en donde la investigación se ha topado prácticamente con un pacto de silencio, un pacto de complicidad entre los implicados, pero insiste hoy el Ejecutivo que él no va a encubrir a nadie y mucho menos dar carpetazo.
Además, fue testigo y además todos tenemos que contribuir y hablar con la verdad y no hay ningún problema. No debe de haber fueros para nadie, menos en estos casos. Y hablar sobre lo que se hizo, porque si se cometieron errores también hay que decirlo, pero no pasa nada, nada. Absolutamente. Y ojalá y todos participen.
Y bueno, pues ya respecto al conflicto postelectoral venezolano, López Obrador dice, Juan, de que de acuerdo con este acuerdo que tuvo con Lula da Silva y con Gustavo Petro, pues es hacer un llamado a evitar la violencia, que se transparenten los resultados y también que se respete la soberanía venezolana, aunque subrayó que pues le parece una imprudencia que el gobierno de los Estados Unidos haya decidido ya pues digamos que alentar o reconocer el supuesto o presunto triunfo de la oposición, cuando en realidad todavía no hay resultados claros allá en aquel país.
Juan. Muchísimas gracias por tu reporte, Héctor, te mando un abrazo.
Abrazo, Juan.
Y bueno, vamos a hablar, porque tenemos que hablar aquí, sobre el dictamen que eleva a rango constitucional el apoyo económico mensual a jóvenes, porque en un mundo en el que la competencia se ha convertido en la característica principal de las relaciones entre las personas, pues nos convertimos todas ellas y de manera irremediable en consumidores. Entonces, ¿dónde están nuestras opciones? Se centran prácticamente en comprar o en vender. Y esto nos lleva como sociedad a premiar al consumo y, ¿sabe qué?, a castigar a la pobreza bajo una falacia. ¿Cuál falacia? La de que los ricos tienen dinero por méritos propios y que los pobres son culpables de su pobreza, condición a la que esa misma sociedad, cegada ante su voracidad consumista, califica como un fracaso sin ni siquiera ponerse a considerar las circunstancias que determinan el contexto de las personas. Como el clásico, no, no tienes dinero, pues trabaja. Ah, no tienes trabajo, pues es porque no te has esforzado lo suficiente o no estudiaste en una buena universidad. Si tu cuenta en el banco está en ceros, pues es debido a que dicen no tomaste previsiones. Y así funciona un modelo en un mundo gobernado por la competencia, en el que quienes quedan fuera del poder adquisitivo se convierten en perdedores para la sociedad y para sí mismos. Alina Duarte, periodista e investigadora, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan? Pues feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia.
Me llama la atención que ante que se eleva a rango constitucional el apoyo económico mensual a jóvenes, pues hay quienes lo llaman el apoyo a los ninis, el programa de los ninis, me parece, de lo más injusto, de lo más agresivo, pero además con una cegazón sobre la condición de una persona que no ha tenido privilegios como para poder salir de una situación de pobreza heredada desde hace 500 años, Alina.
Mira, en realidad pones, yo creo que el acento, ¿no?, donde tiene que ir. En realidad hemos vivido durante las últimas décadas, y especialmente entrado en los 80s, cuando se impone en México este modelo neoliberal, pues hemos visto la ausencia del Estado en garantizarles, pues no solamente a los jóvenes, sino a las mujeres y a sectores históricamente excluidos, derechos básicos. Hoy lo manejamos como unos privilegios, Juan, cuando en realidad son derechos. Es que se nos arrebató la posibilidad de pensar la educación, la vivienda, la salud, absolutamente todo como un derecho y no como un privilegio, porque todo estuvo sujeto a ser una mercancía. Y no solo eso, se robó el futuro a muchísimas generaciones, en donde pues el poco estado de bienestar que habíamos consolidado en la década de los 60, 70, pues entonces se abstrae y quita al Estado cualquier obligación con la gente que está pagando sus impuestos, con la ciudadanía a la cual se debe. Entonces uno paga sus impuestos y eso no se ve traducido en vivienda, en educación, y eso nos recetaron como una normalidad no solo en México, sino en todo el mundo durante estas décadas de los 80s, 90s, bajo la idea de que el Fondo Monetario, el Banco Interamericano y demás eran los que nos decían cómo teníamos que actuar. Sin embargo, ahora lo que se está tratando de recuperar pues es estado de bienestar, en donde ¿por qué si pagamos impuestos no tenemos educación, salud gratuita? Y yo creo que esto es un acto de historia, de justicia histórica para las juventudes, que se nos negó las pensiones, se nos negó un salario digno, prestaciones, salud pública. Y esto es una cosa mínima, pero que además se criminaliza a tal grado que se relega a los jóvenes, se les obliga a ellos, ¿no?, a hacerse de su propio patrimonio, bajo condiciones totalmente adversas. Entonces, esto es solo un poco de justicia social, no te imagines, cuando realmente estemos considerando el acceso pleno a las universidades, el 100% de servicios de salud, de vivienda, por ejemplo, que hoy efectivamente es un privilegio, cuando en realidad tendríamos que estar hablando de un derecho. Entonces son condiciones mínimas de justicia histórica que se nos había negado, sobre todo a las juventudes, durante muchísimas, muchísimas décadas, querido Juan.
Ahí está, Lina, me parece que no lo pudiste explicar de mejor manera. Esto es lo que sucede en un mundo en donde la libertad se considera algo que se ejerce a través del gasto, y como unos pueden gastar mucho más que otros, las clases pobres entonces pierden libertades y derechos, lo que causa no solo crisis económica, Alina, sino también una crisis social que crea brechas más grandes entre ricos y pobres, y un reparto de la riqueza en el que cada vez más tienen menos, al tiempo en el que cada vez menos tienen más. Alina, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado aquí esta tarde y espero escucharte muy pronto.
Claro que sí, Juan, te mando un abrazo a ti y a toda tu audiencia y pues a la orden, aquí estamos.
Muchas gracias, Alina Duarte, pues ahí lo tiene, esta religión que algunos llamaron neoliberalismo, tiene como Dios al dinero y a la pobreza como el infierno, y al igual que en todo credo, la culpa está presente como herramienta de manipulación y sometimiento con la que los condenados asumen una culpabilidad por no tener lo que los mandamientos del consumismo dictan como elementos esenciales de la trascendencia. Ahí lo tiene usted. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, converso sobre este tema y toda la agenda legislativa con el diputado por Morena, Hamlet Almaguer. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Continuamos en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Hablaba, pues, antes del corte con Alina Duarte sobre este término clasista discriminatorio para referirse a jóvenes que no han tenido la oportunidad que les brinde el poder ir a la escuela, el poder culminar con sus estudios, el poder acceder a un trabajo de calidad. Les dicen ninis esto. Bueno, pues a colación de que se aprobó en el Congreso un dictamen que eleva a rango constitucional el apoyo mensual a jóvenes. Y de este tema y de otras iniciativas aprobadas ayer en el Congreso, voy a conversar ahora con el diputado por Morena, Hamlet Almaguer, a quien agradezco como siempre que nos acompañe. ¿Cómo estás, Hamlet?
Buenas tardes, Juan, gusto estar aquí. Saludos a toda la audiencia.
¿Eres nini? Este término es de lo más agresivo, de lo más peyorativo, pero yo sí conozco a algunos diputados que sí eran ninis, porque ni legislaban, ni trabajaban, ni se presentaban, pero eso sí, de repente llegaban y en su curul se dormían, ¿te acuerdas? Era clásica de las primeras planas de los periódicos.
Mucho junior. También.
Digo, aquí sin agraviar al presente.
No, por supuesto señor que no. Diputado, con todo respeto. Mucho junior también. Mira, algunos mitos sobre esta iniciativa presidencial, que ahora ya es un dictamen aprobado en la comisión. Uh-huh. Primero, la garantía de los derechos sociales debe de correr a partir de las aportaciones que como sociedad hacemos. Cuando ustedes van a la tienda y consumen, pues están pagando impuestos. Entonces, uh-huh. Desde que uno nace, obviamente aporta al Estado mexicano. Uh-huh. Y a mí me parece que el Estado tiene que responder frente a situaciones adversas. La iniciativa y el dictamen reiteran que este apoyo tiene un tope de 12 meses, que es el apoyo para que los jóvenes puedan construir el futuro, para que puedan trabajar. Es decir, no es un programa indefinido. Uh-huh. Se entiende entonces que en un proceso adverso, transitorio, pues las juventudes van a tener el apoyo del Estado mexicano para que puedan tener un oficio, para que puedan ocuparse en el sector laboral y así también no caigan en manos de la delincuencia organizada. Pues esto fue...
O para que no tengan que trabajar y dejar los estudios para poder llevar a la casa pues parte del sustento a través del cual se cumple con un derecho que es el de la alimentación. Hamlet, porque lo dicen, pero se los gastan en papitas. Y se lo pueden gastar, a mí me parece, en lo que quieran, porque está atendiendo el gravísimo problema de que tenían que ponerse a trabajar donde fuera, en cruceros, en el negocio del papá, donde fuera, vendiendo chicles en la esquina para apoyar al sustento. Ahora ese dinero está llegando a la casa, ¿no te parece?
Sí. Cuando discutíamos los apoyos de las becas Benito Juárez en comisiones hace un par de años, una diputada del PRI se quejaba de que, según una encuesta que habían realizado a los beneficiarios del programa, la mitad de ellos se gastaba el dinero en casa, en alimentar a sus hermanos y en apoyar en la familia. Pues por supuesto que no, es el núcleo social. Pero mira, entonces tenemos dos programas. Uno son las becas para quien está estudiando y este segundo que se aprobó es para los jóvenes de 18 a 29 años de edad que se encuentren en desocupación laboral y que no estén en la educación formal. Y eso significa entonces un programa, reitero, para apoyarlos hasta por 12 meses con un ingreso mensual de un salario mínimo, uh-huh, que en este momento son 7,500 pesos al mes. Y esto, bueno, pues fue votado por prácticamente todos los diputados a favor. Hoy,
de todas las fuerzas
políticas.
Es que como que ya está entendiendo la oposición que lo de los programas sociales beneficia al pueblo de México, por un lado, y por otro lado me parece que también está entendiendo que el ir en contra de ellos, pues no beneficia a sus intereses políticos, Hamlet.
Bueno, por ahí
como
hay
un... Como sea, ¿no? Mientras los apruebe.
Por ahí hay una entrevista que vale la pena visitar de Marco Cortés, el presidente del PAN, uh-huh, donde dice que los principios del PAN indican que no hay que dar el pescado, que hay que enseñar a pescar,
sí, bueno,
donde dice que los principios no deben todos, ser subsidiarios. Digo, no todos. Sí, entonces él se arrepiente de haber hecho campaña a favor de los programas sociales y le adjudica eso el desastroso resultado del 2 de junio. Entonces, ayer les decíamos que qué bueno que la oposición vote a favor de esto, pero de poco sirve si dentro de pocos meses, en el último trimestre del año, votan en contra del presupuesto 2025 que garantice los recursos para que estos programas sean efectivos.
Claro. Oye, ¿qué otras iniciativas se aprobaron en dictamen?
Hay una muy importante, padrísima, de el tren, tener tren de pasajeros en el país.
De esa se ha hablado poco y me parece que es mucho lo que se tiene que hablar, ¿no? Porque decían ahí el otro día, es ir al pasado, es ir a la época de Porfirio Díaz, apoyar a los trenes. Se ve que no han viajado, no, pues se ve que el que no ha viajado es el que está emitiendo ese comentario, porque pues en Europa, en Japón, en Estados Unidos, la gente se mueve en tren más que en avión, más que en coche.
Naciones más desarrolladas, pero también menos desarrolladas que México. Ajá. Es el caso de Marruecos, por ejemplo, en términos neoliberales, el PIB per cápita en Marruecos es de la cuarta parte de México. Uh-huh. Y ellos tienen tren de pasajeros entre las principales ciudades e incluso tienen una ruta de tren bala. China ya llegó a 150,000 kilómetros de tren, uh-huh, y la cuarta parte de ellos son de tren bala. Entonces me parece que el mundo está en esa dirección.
¿Y qué es lo que se aprobó con respecto a la red ferroviaria?
Que esa red pueda ser utilizada no solamente para transporte de carga, ajá, sino de pasajeros. Se le va a otorgar, digamos, un derecho de preferencia a las concesionarias actuales para que decidan si quieren dar el servicio de pasajeros o no. Y entonces el Estado mexicano podría asignarlo a una empresa pública,
okay,
en caso de que ellos rechacen dar el servicio. Y el PRI votó a favor y Movimiento Ciudadano votó a favor. Los únicos que votaron en contra de esto fueron los diputados del PAN.
Ok.
Sí, en representación de Kansas City, Southern y las otras corporaciones.
Pues ahí está. Uh-huh. Pues Hamlet Almaguer, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y seguimos platicando pronto, ¿no? No decimos cuándo, pero va a ser pronto.
Pronto.
Y al rato les cuento por qué no decimos exactamente la fecha, porque hay una sorpresa. Hamlet,
muchas diputado, gracias, Juan.
Muchísimas gracias y no te vayas porque continuamos con la cobertura de París al Día.
París al Día en Fórmula Deportes.
Pintor José Luis Cuevas, artista del deporte, qué gusto saludarte con todo lo de París al Día, mucho que reseñar.
Hola Juan, qué gusto saludarte, muy buenos días, sí, vaya que tenemos grandes noticias el día de hoy para la delegación mexicana. Han conquistado una plata, lo hicieron en el trampolín de 3 metros, Osmar Olvera y Juan Celaya, una dupla recientemente coordinada, habían tenido algunas diferencias con la CONADE, sabemos todos, dificultades, falta de apoyo con la Federación Acuática, y bueno, al final terminaron dando la cara por México una vez más con una plata. Lo de Osmar Olvera es muy destacado porque apenas tiene 20 años y ya tiene 2 ciclos olímpicos, terminan por hacer un buen puntaje. Quedan debajo de los de la China solo por 2 unidades, por encima de Gran Bretaña, pero esas 2 unidades parece que es más costumbre de los jueces al ver a chinos al momento de entrar a la alberca que realmente lo que hoy pudimos vivir, porque hoy me parece que tanto Osmar Olvera como Juan Celaya han hecho un performance incluso más difícil, solo que la costumbre ya obliga que China tiene que tener 10 o 9 puntos en cada una de las calificaciones. Los propios asiáticos estaban sorprendidos con lo que vivieron con esa calificación que al final les da el oro y México se queda con la plata. También destacar que Marijose Alcalá, por primera vez, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, hace señalamientos directos hacia la CONADE, y es que la CONADE ayer había criticado que sus pronósticos no iban conforme a lo establecido, y bueno, María José Alcalá hoy con la plata restregándosela a la CONADE, porque si alguien buscó apoyar siempre a los atletas fue el Comité Olímpico Mexicano, y hoy vuelve el atleta con esa historia tan particular, sin apoyos, esfuerzos individuales, nos termina entregando una nueva presea, así que es algo para destacar. También Uciel Muñoz en el atletismo dentro del lanzamiento de lo que vino siendo el lanzamiento de bala, se colocó precisamente ya en la final histórico, acabó octavo y mañana por ahí de las 11:30 estará teniendo participación de nuevo en el Stade de France ahí en Saint-Denis, muy cercano a París, donde hoy comenzaron también otras actividades, entre ellos destacaría lo que pasó con Joshua Cheptegei, que terminó por conquistar en los 10,000 metros planos el récord olímpico y el oro, se debía a él a sí mismo el oro, había conquistado la plata hace 3 años, ahora gana el oro y va por los 5,000 metros el representante de Uganda. Ahí lo más destacado es la información deportiva, Juan.
Ahí está José Luis Cuevas Pintor, nos queda menos de un minutito, pero lo más destacado para ver mañana de las actividades deportivas, a reserva que también mañana lo estaremos reseñando.
Sin duda el tiro con arco con Alejandra Valencia en individual, tiene su duelo de octavos de final, el domingo estará llevándolo Matías Grande, y este asunto de los 100 metros planos, comienzan las clasificatorias, donde los hombres más rápidos del mundo estarán buscando calificar, y mañana también la final de 100 metros femenil.
Gracias, Pintor, cuídate esa garganta que de tanto hablar ya la traes irritada, te mando un abrazo muy fuerte.
A descansar, así es, abrazo, Juan, buenas noches.
Abrazo, nosotros vamos a una muy breve pausa, no se vaya, al regresar Sofía Margarita nos habla sobre la sobrerepresentación, y Poncho Gutiérrez lo va a invitar a disfrutar lo votado. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y bueno, ha llegado, como cada viernes, una mesa surrealista que aquí conformamos entre Sofía Margarita, Poncho Gutiérrez y el doctor Volavsky, a quienes agradezco enormemente que nos acompañen. Y comenzamos pues con el tema que propone Sofía Margarita. Ya saben que se vale participar, se vale interrumpir, aquí hay buena lid. Sofía Margarita, pues la sobrerepresentación específicamente en el Senado de la República. Hace un par de semanas Poncho hablaba de que quienes se quejan de la sobrerepresentación es como el niño que lleva el balón a la primaria y le meten un gol y dice ya no juego y me llevo el balón.
A ver, primero decir una cosa, estamos a un mes de que cambie la Cámara, bueno, a 2 meses en realidad de que cambie ya nuestros gobiernos, de que empezamos a ver que la maquinaria de lo que elegimos en julio, bueno, en junio, perdón, vengo hoy.
En junio. Oh, no porque Xochitl sí dijo que la votación era el 2 de julio, entonces
coincide el calendario. No sé si quiero coincidir ahí.
Bueno, estamos pero a 2 de agosto.
Estamos a muy poco tiempo de que ya cambie la Cámara, tanto el Congreso, la Cámara de Diputados como el Senado. Entonces, pues las cosas ya se están empezando a calentar. En estos momentos se está discutiendo cómo van a terminar la asignación de curules en el Senado. Y lo que está pasando es que sí hay aquí un argumento de contentillo, de dependiendo cómo se interpreta la ley y a quién le conviene, pues hay, digamos, tendencias hacia defender la ley como una interpretación a favor de los partidos, ahorita explicamos eso, o a favor de las alianzas, ¿no? Que ha sido, creo que, lo que ha hecho muy difícil la interpretación de los resultados de esta elección en muchos sentidos. Ahora, ¿qué está pasando particularmente?
Y de digestión en muchos sectores, pero pues, eso es otra cosa. Bueno, sí,
pero muy difícil, la verdad, o sea, porque además, pues, alianzas que han sido obviamente mucho más triunfantes que otras a la vez, pero luego unas electorales, pero luego tú llegabas a la boleta y había unas, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde los diputados locales sí estaban en la misma casilla con 3 logos, pero luego resulta que no, había el mismo nombre, pero en 3 casillas distintas. Entonces, creo que ha sido, la verdad, muy complejo para todo el mundo digerir cómo caen los resultados electorales. Pero lo que sí tenemos al final es un sistema de representación proporcional. ¿Qué significa esto? Para quien no sabe, es muy básico. Cuando el PRI reinaba, pues literalmente como oligarquía en este país, lo que teníamos en ese momento era la disposición de que los votos, o sea, el que ganaba, aunque ganara con 51 votos, los 49 votos que restaban se iban a la basura. Entonces, lo que hicieron es un sistema para decir, pues esos 49 votos, o 30, o 2, o 10, también cuentan. La opinión de esos mexicanos y mexicanas, pues también tiene que ser contabilizada.
Y ellos representados.
Y por ende, correcto, tienen una representación, por ende, proporcional. Ok, si tuviste 51% de los votos, pues 51% de la representación. Si tuviste 30% de los votos, 30% de la representación. Claro que esto no es perfecto, porque el esquema, obviamente, varía, sube dependiendo del estado, etcétera. En el Senado de la República, esto es un dato para todos los que nos escuchan, cada estado, no importa qué tamaño seas, tienes 3 representantes, ¿ok? Uh-huh. Dos son la fórmula ganadora, en el caso de la Ciudad de México, Harfuch y Ernestina Godoy, ¿no? Y uno, el siguiente lugar que entra de esos 3 representantes se le llama el mejor perdedor o la primera minoría, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad es el segundo lugar. Y la ley dice algo muy claro. El capítulo 56 de la Constitución dice que el segundo lugar se le asigna al partido que tenga más votos, o sea, el segundo partido con más votos de la entidad.
Así es.
No a la coalición, no a la alianza. Al partido. Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay escenarios como el de Movimiento Ciudadano, que hay 4 estados en el cual como partido obtuvo el segundo lugar. Y como no hubo alianza en el caso de Movimiento Ciudadano, pero sí la hubo en el caso de todos los otros partidos, pues hay un revolvedero y una discusión donde, habiendo obtenido 6 millones de votos al Senado, tiene 5 curules, en contraste como un partido como el, o sea, como el PT, por ejemplo, que habiendo obtenido 3 millones de votos al Senado, tiene 9 curules. Uh-huh. Entonces, la conversación, creo yo, ahorita, digo, evidentemente es representar los votos de manera tal que cada voto valga 1. Que no haya votos de primera clase y votos de segunda clase. Si tú obtuviste un X porcentaje del padrón electoral, te corresponde, de nuevo, o sea, evidentemente no es una fórmula exacta. No te corresponde el 11.66666 porque, pues, sí, ni modo que tengas media mano de un senador y 2 pies del otro, ¿no?
Que sí pasa, pero eso es otra historia.
Pero sí te corresponde que puedas de menos tener una representación proporcional al número de mexicanos o mexicanas que apoyan tu proyecto. Uh-huh. Entonces, creo que ahorita es mucho lo que se está discutiendo, y en contraste, y lo estaba platicando ahorita con Poncho afuera del aire, es en la Cámara de Diputados, por ejemplo, la interpretación es al revés. En la Cámara de Diputados se está discutiendo que no puede tener Morena, PT y Verde una mayoría, digamos, vamos a llamarla aplastante, ¿no? Para poder modificar entre ellos solos la Constitución. El argumento de regreso de ellos es, pues, no tenemos una mayoría aplastante porque somos 3 partidos distintos.
Así es.
Ok, órale, va. Pero entonces, cuando nos metemos a discutir eso en el Senado y empezamos a decir, pues, la Constitución dice que es el partido con el segundo lugar en votos, ah, no, ahora sí somos una coalición. Y eso, tanto para el PRI, PAN, PRD, como uh-huh. para Morena, PT, Verde. O sea, en los 2 escenarios ha habido argumentos de ese tipo. Entonces, yo sí creo que a largo plazo, y creo que aquí justamente podemos empezar a hablar de disfrutar lo votado y de eventualmente tener mejores condiciones para poderlo disfrutar con más alegría, equitativa.
O con menos angustia, por lo menos, ¿no?
La verdad, creo que sí tenemos que discutir cómo es que estamos entendiendo la norma, porque yo aquí concluyo, lo que a mí me preocupa es que siento que quien está demostrando que tiene pocos dientes, la verdad, ajá, es el tribunal y el INE. Porque al final, los partidos puede cada uno interpretar según lo que les convenga, que ojalá cada vez fuera menos viable que hicieran estas interpretaciones a contentillo, pero tiene que haber una autoridad con cierta arbitrariedad que pueda agarrar y decir, no, así no es la definición, no, así no es la definición, y que lo haga rajatabla y no sea, en este caso sí aplica, pero en este caso no aplica. Porque entonces yo creo que lo que nos deja a los y las mexicanas, pues, es una incertidumbre respecto al estado de nuestro voto, y a quienes nos conviene defenderle el derecho al voto no es a los partidos, es a los y las ciudadanas.
A los representados a través de sus legisladores en el Congreso. Poncho, pues queda perfecto con el tema que así tú es. Traes, lo que dice Sofía Margarita.
Así es.
Pásenle a disfrutar lo votado.
Disfruten lo votado. Yo creo que la moraleja de todo esto que dijo Sofía, que tiene toda la razón del mundo, es que el INE sí se toca. Qué uh-huh. bueno que la siguiente vez. Que me sorprende que hayan pasado tantas décadas y tanta gente se haya negado a tocar el INE o el IFE en su momento, porque pues las coaliciones, justo le decía a Sofía ahorita fuera del aire, las coaliciones no son nuevas. No. O sea, si esto fuera la primera vez en la historia de México, pues es que, oye, no redacté bien las reglas porque es la primera vez, dame tantita chance, espérame, no, el árbitro, oye, amigo, te estamos pagando muy bien durante décadas, como para qué hagas una regla muy clara. Pero justo eso, cuando el PRI era mayoría, no, se entiende perfectamente. Y ahora, claro, Morena, no, yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que el INE sí se toca, y pues hay que fregar hasta que se toque bien. Ahora, punto y aparte, hay personas, Juan, que parece que su talento es caer mal. Es gente que dice, yo nací para caer caer mal, como la película esta de Soul, de su chispa, su motivo de vida, es caer mal. Uh-huh. No hablo de Cristian Nodal ni de Carla Panini, no, estoy hablando de estos personajes que son miles, uh-huh, quizás hasta millones de personajes, de personas, que durante 6 años, ¿qué le decían a los que votaron por Morena? Uh-huh. Los 30 millones de perplejos, no digo la palabra para que no te desmonetice.
Pero se entendió.
Se entiende. Uh-huh. Los 30 millones de perplejos que votaron por López y bla, bla, bla. Uh-huh. Son los huevones, los ninis que estiran la mano, que de no sé qué, uh-huh, que las migajas. Llegan las campañas, ¿no? Tiempos electorales, y estos mismos salen a decir: hermano mexicano, reflexiona tu voto. Recordemos que lo importante es no dividir. Basta de odio. Reflexionemos. Todos somos. Bla, bla, bla. Ya. Uh-huh. Ni panista, ni perredista, ni priista. Mexicano. Así los es. Que defendían al PAN.
Bueno, y apartidista.
Apartidista, sí, ¿no? Ya sabes cómo son mis queridos amigos, de un azul, de un tono azul muy, muy, sí, pudoroso, muy, sí, muy, sí, muy, sí, discretito. Sí,
que,
¿no?
Que ha durado mucho tiempo por los conservadores que tiene.
Un azulito muy pálido. Como, uh-huh, como que a la luz a veces, uh-huh, se ve azul y a veces ya sabes, así, ¿no?, es. ¿Cuáles son esos? Ya sabemos una frase, el priista te dice: yo voté por el PRI, o yo voy, sí, a votar por el PRI. El morenista te dice: yo voy a votar por Morena. Uh-huh. El perredista que queda te dice: sí, yo voy a votar por el PRD. Sí. Y el que vota por el PAN, no, todos los partidos son iguales. Sí, el cambio está en uno, ¿para qué votar? Bla, bla, bla. Ese es el que va a votar por el PAN. Bueno, y estas personas que insultaron, uh-huh, a los 30 millones, uh-huh, llaman a la reconciliación, basta del odio, pierden, uh-huh, pierde Xóchitl, y ahora dicen: disfruten lo votado, chairos, ¿no? Híjole. Disfruten lo votado.
Ya entendí.
Ah, por ahí va, por ahí
como
va.
Como esa, sí, gráfica horrible que salió de: ya no le voy a dar propina, o sea, de
ya
verdad.
Ya no le voy a dar propina.
Al mesero porque votó por Morena. Cuerpo entero, qué horror. Sí,
que le pida su beca al presidente: yo no le voy a dar propina. Eso decían, hazme el favor, la propina, imagínate.
Morena, que te ayude Morena.
Exacto, votaste por ellos,
y
¿no?
Y eso solo pasa, no, yo creo que ni siquiera pasa en el PRI, PRD o MC. Ya sabemos que son mis queridos amigos, azul, sí, pálido, ¿no? Así son, es, ellos. Y otra vez mis
amigos. Bueno, y también los mil que firmaron por el que,
sí,
cantaba.
Los rositas, rositas,
el que
azules.
Cantaba en Cairo, ¿cómo se llamaba?
Verástegui.
Verástegui también. Que juntó mucho. Más firmas en un fin de semana el farolito que está afuera de esta cantina muy famosa en Coyoacán, que la intención de Verástegui.
Yo creo que muchos ahorita de este reality, sí, que está muy de moda, han juntado, sí, más apoyo que
ah, no, bueno, eso no, que me queda. No me queda. No, bueno, de eso no hay duda.
No, definitivamente.
Pero a ver, si nos contamos. A ver.
Yo quiero proponerles para la siguiente semana o la que sigue que discutamos si la derecha extrema existe o no existe en este país.
Me gusta.
Pero
me gusta.
Entramos,
me gusta.
A...
Ahí está, ya.
Y tengo yo amigos en... Para que veas que yo no discrimino a nadie por su IQ, tengo amigos de ultra, 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 ultra derecha. Ya luego te contaré cómo es hablar con ellos, cómo es intentar hablar con ellos. Pero tengo una analogía de muy mal gusto.
A ver.
Imagínate, Juan, que tú estuviste casado 20 años con tu expareja. Era horrible, te pegaba, te robaba, era una persona muy tóxica, uh-huh, te revisaba el celular. Era horrible, era hasta peligroso. O sea, uh-huh, era una persona que sí...
Tiraba te guacanazos, sí, no, andaba en coches con vidrios polarizados.
Atentaba, sea, contra, sí, tu vida. Y así te divorcias, es. Dices, no voy a aguantar eso.
Así pasan es, tus ahorros se los dio a unos empresarios para rescatarlos.
Ese, sí, tipo de pareja, sí, ese tipo de toxicidad. Sí. Ya entendió la analogía. ese tipo de toxicidad. Es una muy mala pareja, una, uh-huh, persona que cae muy mal. Luego entras a Tinder, conoces a alguien y pues conoces a otra persona y te casas. Ah, mira, tiene sus defectos, pero pues como que me gusta para alternativa. Uh-huh. Y haces tus votos nupciales, ¿no? Haces los votos nupciales, te, uh-huh, vuelves a casar. Uh-huh. Pasa el tiempo y resulta que esta nueva pareja pues tiene también muchos defectos. Y dices, híjole, pues es mi responsabilidad ver si sigo, ver qué onda. Lo que sí está muy tóxico es que tu expareja, uh-huh, te critique más que lo que tú criticas tu actual relación. Imagínate que la pareja que te dio unos fregadazos hoy te dice, pues disfruta lo votado, cuando se entera que llega tarde tu actual pareja después de las chelas, ¿no?
Te estás proyectando.
No. Quizá esta lagrimita tiene que ver con el tema.
Con una enorme excepción. En el caso del gobierno, ni llegar tarde, ni trancazos, ni nada. Exigir que sean.
Ah, no, claro. No te vas a aguantar. No, y en todos los ejemplos, hasta en el ejemplo de los votos nupciales, no te vas a aguantar unos trancazos. Pero sí, cuando una persona dices, no solo fuiste mal pareja, eres pésima expareja. O sea, sigues de tóxico. Entonces, es esa gente que insiste en caer mal. Uh-huh. Porque si aplicáramos esa misma filosofía horrible de disfruta lo votado, me parecería de muy mal gusto que cuando haya un asesinato en Guanajuato, váyase a decirle a la gente que votó por el PAN, disfrútalo votando.
No, pues es miserable.
Me parece miserable, claro, de muy mal gusto. Miserable. O en MC, que pase algo en Jalisco y que vayas con la gente que votó por ellos, disfrútalo votado y que les enseñes la foto de los muertos. Mira, tú votaste por eso. Amigos, no hay madurez política. Tenemos que ser más respetuosos con esas cosas.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me gustó la analogía, Poncho, y eso me remite a una frase que también es miserable, que dice que el pueblo tiene el gobierno que se merece, que me parece de lo más desafortunada del mundo, pero que se canta mucho por este grupo de amigos tuyos de color azul. Poncho, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Y te voy a dar un consejo. Disfrútalo votado. Y con esto nos vamos a los archivos secretos del doctor Volavsky. No, que no te
pegue. Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Doctor Volavsky, ¿qué secretos nos traes este viernes de Disfrútalo Votado?
Pues hoy 2 de agosto, día de Nuestra Señora de Los Ángeles, pues es...
Es día también de la cerveza, ¿sabías?
Ah, sí, también, sí también día de la cerveza. Pero también es el aniversario número 87 del Salón Los Ángeles, el salón más antiguo tal vez de Latinoamérica, un salón de baile.
¿Cómo dice el lugar común?
Es el que no conoce Los Ángeles, no conoce México.
¿Y es cierto?
Y bueno, pues esto parece ser que sí, porque hace en el año del 98 decidió Carlos Fuentes festejar ahí los 40 años de la región más transparente.
¿La leíste?
No, libro? Pues son 560 páginas y es muy aburrido. Yo
¡doctor!
Sí, la verdad sí. Yo me esperé a que se dedicara a la novela ranchera y así con Artemio Cruz y de ahí algo más tumbado, ¿no?
Ok, bueno.
Sí, pero ¿por qué no? La verdad es
¿quién que... ¿Quién soy yo para criticar?
No, pero era bueno para la fiesta. Y eso sí, era muy bueno para la fiesta. Entonces, para eso...
Y era muy guapo.
Eso
decía Jorge Ibargüengoitia,
que
pero, si uno es guapo como Carlos Fuentes tiene más posibilidades de hacerlo en la vida, la diferencia de que si uno es feo, relativamente feo.
En eso, a eso es precisamente Verástegui dice, fue donde se apoyó, ¿verdad? Pero finalmente
entre bueno, otras cosas.
Sí. Y bueno, pues ahora el asunto es que junto a para festejar sus 40 años en el Salón Los Ángeles con la orquesta de Damaso Pérez Prado, a Saramago, a Gabriel García Márquez y a Monsiváis, y todos bailaron en el Salón Los Ángeles, y ahí se hizo el festejo de los 40 años de la región más transparente. Hubo canciones que se tocaron ahí, como la de Amor Sin Barreras, porque la orquesta de Chucho Zarzosa era más bien versátil, de esas como... Hoy le diríamos alternativa, porque alterna en bodas, 15 años y graduaciones. Y entonces, pero Mambo 5, el Mambo Patricia, que estaba en su apogeo, que ya se había convertido en un clásico gracias al cine italiano. Y sobre todo el Mambo Universitario, se tuvieron que aventar unas Goyas, porque también la UNAM patrocinaba este festejo.
Oye, ¿y va a haber festejo hoy en Los Ángeles?
No, pues yo ya estoy listo para irme al festejo.
¿Y nos vas a dar la crónica fin de semana?
El fin de semana tendremos la crónica.
El domingo, ¿no? El domingo, de 7 de la mañana.
Y me voy a ir de Pachuco ahorita ya.
Oye, la región
¿de
más
no de Pacheco. De Pachuco.
Una vocal hace la diferencia.
No, totalmente. Sí. Oye, la región más transparente, es una frase de Alexander von Humboldt, ¿no? Que se fueron volando ahí ciertas
personas. Y la toma de una cita de Alfonso Reyes, de una... o sea, él no leyó a Humboldt, él leyó a Alfonso Reyes.
Pero Alfonso Reyes leyó a Humboldt. Sí. Digamos que hacían 3 grados de separación.
Sí, que en un ensayo que se llama Visión de Anáhuac.
Doctor Volavsky, pues alcancen al doctor Volavsky en el Salón Los Ángeles rápido. ¿Cuál es la dirección? Sí te la sabes, ¿no?
Lerdo, número 206, Colonia Guerrero, enfrente.
Ahí está, ahí va a estar el doctor Volavsky. Que tenga un excelente viernes. Lo espero mañana a través de esta señal, 7 de la mañana. Mientras tanto, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.